una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede a través de los vientos que, como dice el Salmo 104, son sus mensajeros. Hoy tenemos un invitado especial desde el país de Colombia. Nos estará acompañando el misionero César Daza vía Skype, quien es intérprete de lengua de señas de la Iglesia Su Presencia y director de la Fundación Sin Límites SC. Él nos estará contando de su experiencia personal y vivencial en el Evangelio y del ministerio que él tiene con personas que tienen discapacidad auditiva y visual. Por lo tanto, vamos a tener un programa muy interesante. Bienvenido, misionero César.
Muy buenas para todos. Me encanta esta invitación. De verdad que me siento muy honrado, muy bendecido por esta invitación a esta entrevista.
Gracias por aceptar la invitación, César. Y quiero pedirte que nos cuentes cómo es tu experiencia de conocer al Señor Jesús. ¿Cómo era tú antes y tú después y hace cuánto lo conociste?
Bueno, tengo el privilegio de conocer de Dios hace aproximadamente 8 años. Me considero que era una persona no atea, pero pues sí considero que le daba mucho palo a Dios. Una persona normal del mundo, que salía a rumbear, que salía a beber, que todo lo que normalmente el mundo lo atrae a uno y de lo cual lo cautiva a uno durante muchos años y de lo cual me tuvo atado durante muchos años. Pero tuve el gran privilegio de conocer personas que me insistían mucho en a ir a una iglesia cristiana. Nunca en mi vida había pisado una iglesia cristiana y tengo el privilegio de conocer una hermosísima iglesia que se llama El Lugar de Su Presencia en Bogotá. Desde la primera vez que ingresé allá ya sentí la presencia de Dios en ese lugar, porque en ese lugar sentí que Dios me habló, en ese lugar sentí que Dios tocó mi corazón, que Dios lo transformó. Y desde esa primera vez que me invitó alguien que quiero muchísimo, que fui a la iglesia, nunca más dejé de volver a asistir. A partir de ese momento, cuando empiezo a darme cuenta que realmente hay un Dios de milagros, que hay un Dios que realmente cumple nuestros sueños, que hay un Dios que realmente que transforma nuestras vidas, y siento que empieza a cambiar mi vida, yo digo, no, o sea, perdí mucho tiempo, pero bueno, los tiempos son de Dios y son perfectos, y a partir de ese momento tomé la decisión de empezar a esforzarme para obedecer la palabra de Dios.
Dice el libro de Eclesiastés 11, diviértete joven ahora que estás lleno de vida, disfruta de lo bueno ahora que puedes, déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves, pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Te escuchamos a ti hablar, César, de que conociste al Señor Jesús. Un momento en que los jóvenes tal vez dicen no al Señor Jesús, tal vez tienen excusas para el Señor Jesús, pero la advertencia es clara, este es el tiempo para que busquemos al Señor Jesús. ¿Tú qué le dirías a esa juventud que nos está oyendo?
Pues lamentablemente yo no conocí del Señor desde antes. Hoy en día tengo 41 años. Conozco del Señor, como les digo, hace 8 años. Si hubiese sabido de este Dios de milagros, de este Dios hermosísimo, si hubiese sabido de Él desde antes, pues por supuesto que me hubiera desbocado a recibir a Jesús en mi corazón desde hace mucho tiempo antes. Pero pues lamentablemente el mundo jala muchas cosas, como te decía y como les digo a todos nuestros oyentes. Yo no conocía del Señor. Mi familia es una familia católica. Es increíble que cuando uno tiene la oportunidad de abrir su corazón y de tomar la decisión de llevar a Jesús en su corazón, es increíble todo lo que pasa en la vida de nosotros. Entonces, pues, mi consejo para todas las personas jóvenes y mi invitación es apasiónense por Dios, apasiónense por su palabra. O sea, el Dios que yo conozco es un Dios que lo podemos conocer a través de... Hoy en día hay muchas herramientas para conocer del Señor. O sea, están emisoras cristianas, está la palabra de Dios, están devocionales espectaculares que los encontramos incluso en nuestro app del celular, los podemos bajar ahí. O sea, hay infinidad de oportunidades para poder conocer de Dios y darnos cuenta que realmente es el camino correcto que nosotros necesitamos para tener una vida digna, para tener una vida de honra al Señor.
Así es, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Y escucho pasión en ti, César, al hablar de Dios. Habrá muchas personas que nos están escuchando que tal vez sienten temor de acercarse a Dios o darle esa oportunidad a Él por una u otra razón. ¿Qué consejo le darías tú a los que nos escuchan para que puedan tener una relación personal con el Señor como tú la estás teniendo?
Es simplemente uno disponerse, es tener ese contacto diario con Dios. Hay una palabra hermosísima que me encanta, de muchas palabras, de toda la palabra que tiene Dios en su Biblia, hay una que me encanta muchísimo y está en Jeremías 29:11, que dice que porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí el Señor nos habla de eso, nos habla es de que cuando nosotros nos disponemos a traer y a invitar a Jesús a nuestro corazón, porque Él siempre va a estar disponible para nosotros, nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de invitarlo a nuestro corazón y decirle: Señor, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y a partir de ese momento es uno empezar a experimentarlo, con cosas pequeñas. Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. En ese momento es cuando increíblemente empezamos a sentir esa palabra que Dios nos habla de: yo mismo iré contigo y te daré descanso, que eso creo que está en Éxodo 33, si no estoy mal. Y eso es lo que tenemos que aprender a experimentar, pero esto es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días tenemos que esforzarnos por conocerlo un poquitico más a través de la palabra.
Y César, yo escuché de ti, conocí de ti a través de un canal secular en Colombia, un canal de televisión que hablaba de los beneficios que estabas teniendo el ministerio hacia sordos, hacia ciegos. Cuéntanos cómo es tu experiencia de llamado al servicio de Dios, en cómo fue ese caminar para que descubriera esos dones que hoy en día están bendiciendo a las personas sordas, a las personas ciegas.
Empezando porque creo que todos los seres humanos, oyentes, videntes, sordos u oyentes, personas católicas de cualquier tipo de religión, nacimos para servir, todos, absolutamente todos. Entonces ese es un llamado que todos los seres humanos tenemos, del cual creo que independiente de la religión, hay que hacer caso a ese llamado. Y en mi caso, efectivamente, pues esto lo empecé a saber a partir de que conozco de Dios hace aproximadamente 8 años. Cuando uno empieza a experimentar que servirle a Dios trae grandes triunfos, esto se convierte en una pasión, y el servicio tiene que convertirse en una pasión. Si ustedes me preguntan a mí, yo amo, a mí me fascina, o sea, de mis deleites es servir en la casa de Dios. A mí me encanta servir en mi iglesia, me encanta llegar, servirle al sordo. En la iglesia tenemos procesos de formación, me encanta interpretar los procesos de formación, me encanta ser privilegiado, saber que Dios me escogió y escogió mis manos para poder que a través de ellas los sordos y la comunidad sorda conozca la palabra de Dios. Entonces, en este momento yo servía en otro ministerio en la iglesia como logísticamente, pero me gustaba. Ya Dios me llama a aprender la lengua de señas aproximadamente hace 5 años. Le meto la ficha a aprender este idioma y ahí es cuando empezamos un proceso, o empiezo un proceso a Dios conmigo en la iglesia de cambiar muchas cosas de mi vida, y empiezo a darme cuenta la necesidad que hay con la comunidad sorda, y ahí es donde empiezo yo a adquirir la habilidad de la lengua de señas para poder servirles a ellos.
Y ya que llevas 8 años de conocer al Señor y estás sirviéndole ya con los dones que Él te ha dado, ¿qué recomendación le das tú a aquellas personas que pronto tendrán temor de poner sus dones a servir? Porque tal vez podrán decir que no están listos, tal vez no están maduros, tal vez no están completamente perfectos para presentarse a la obra de servicio a Dios. ¿Cómo los alentarías tú?
Número uno, que nosotros nunca estamos preparados para nada. Nosotros, Dios mismo nos prepara, Él mismo nos capacita, Él mismo es el que nos mira. O sea, Dios no pone sus ojos en personas perfectas, Dios pone sus ojos en vasos sucios, y Dios quiere pulirnos, Dios quiere ponernos a brillar. Entonces Dios no va a mirar lo perfecto, Dios mira lo imperfecto. Dios se perfecciona la debilidad, Dios se glorifica en la debilidad de las personas. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es esa. O sea, si te sientes mal, no te preocupes, porque es que Dios va a estar contigo. O sea, y esos son como dardos del diablo diciéndole a uno: usted no sirve para nada, que fue la historia que más adelante vamos a compartir de lo que pasó con José Richard, que es la persona sordociega que viste por televisión con respecto a la historia. Y es ahí es cuando identificamos de quién es este tipo de voz, de que yo no sirvo o no aplico o no soy. No, nosotros sí aplicamos, sí somos, porque definitivamente Dios tiene planes perfectos para mí, como te lo decía ahoritica en la palabra que yo te decía de Jeremías, de los planes, de yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Entonces, esos dardos del diablo hay que dejarlos a un lado, y más bien tratar de abrir nuestro corazón para poder escuchar lo que Dios quiere y los mejores planes que tiene para nosotros.
Como bien dicen, Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados.
Así es, de acuerdo.
Bueno, César, ya nos estás contando, o estás empezando a mostrarnos de que el Señor te llamó a un ministerio con personas sordas, ¿cierto? O personas también ciegas, y ahí entra a jugar el lenguaje de las señas, algo que por televisión vi que es muy complicado, no sé cómo lo aprendiste. ¿Puedes comentarnos si es que ya tenías estas habilidades desde antes de ser cristiano o las desarrollaste en el camino de la necesidad? Cuéntanos cómo es que entra este llamado a ese público tan especial, que es el de los invidentes o de los sordos.
En algún momento en mi iglesia, pues yo creo que por eso es que amo tanto la iglesia, el lugar de su presencia. Allí empiezo a conocer personas hermosas, predicadores espectaculares. Nuestro pastor Andrés es un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esta iglesia es cuando yo identifico que hay una necesidad. Y alguna vez vi que se estaban comunicando con una persona sordociega. Y fue como si Dios me hubiera metido el dedo en la llaga y me hubiera dicho: mira, César, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto es lo que yo quiero que aprendas a manejar. Esta es la comunicación que quiero que tú empieces a aprender. Y en ese momento le oro a Dios y le digo: Señor, lo que tú tengas para mí, yo no entiendo por qué me duele tanto y que tengo este dolor de ver hasta la comunicación entre una persona sordociega y su guía intérprete. Y a los 8 días, muy sobrenaturalmente, me llegó un correo electrónico donde iban a empezar un taller de lengua de señas en la iglesia, y efectivamente no lo pensé un segundo en meterme en este taller, y ahí es cuando Dios empieza a usar las personas, ¿no? O sea, Dios usa todo para llamar nuestra atención. Y allá conozco, por no sé por decirlo, si a mi mejor amiga, porque cuando las personas le siembran a uno en el corazón y lo enseñan y lo corrigen a uno, yo creería que son las mejores amigos que uno puede tener. Y allá conozco a la que hoy en día es como mi mentora en lengua de señas. Ella se llama Sandra Rodríguez. Ella hoy en día es como mi cabeza de ministerio, la cual honro profundamente, la quiero, la llevo en mi corazón, porque parte de lo que soy hoy en día fue que el Señor la usó a ella para hacer lo que hoy en día hago. Y es cuando efectivamente empiezo a servirle a la comunidad sorda.
Comúnmente escuchamos hablar de personas con falta de oído o sordos, pero en la televisión vi que había otro grupo que además tenía ceguera. ¿Es muy común en la población sordo ciego?
Digamos que hablando en cifras y haciéndoles una cifra aproximada, la comunidad sorda es bastante grande, y la comunidad sordo ciega, estamos hablando de 12.000 sordos ciegos que hay aquí en Colombia. La comunidad sorda tiene su intérprete normal, pero a la persona sordo ciega, que es la persona que no ve, no oye, por ende no habla, tiene que ser más personalizado. Esta persona tiene que tener un guía intérprete personal, o sea, se le tiene que interpretar sobre las manos, lengua de señas, pero sobre las manos. Entonces, tiene que ser personalizado. Un intérprete a la comunidad sorda se puede interpretar a cualquier cantidad de sordos al tiempo. Un sordo ciego tiene que haber un guía intérprete personal para esta persona para poderle interpretar una prédica o cualquier discurso que se le vaya a interpretar. Entonces, es más o menos así que se le interpreta a la comunidad sordo ciega.
Me llama la atención que es un trabajo muy personalizado, como bien dices. A una persona sorda se puede trabajar en manera colectiva, pero a una persona sordo ciega requiere alguien uno a uno. Este tipo de situación es muy común, me refiero, ¿es una enfermedad o síndrome muy común en la población?
La persona sordociega, esto puede ser un síndrome, normalmente es un síndrome que se llama síndrome de Usher. El síndrome de Usher ataca primero la parte auditiva y luego ataca la parte visual, hasta pues llegar a su ceguera profunda. Y digamos que en el caso de José Richard, pues él es un hombre muy, muy inteligente y tienen que aprender como la habilidad de la lengua de señas. O sea, en el caso de José Richard, él tuvo que aprender lengua de señas desde pequeño porque primero se quedó sordo. Entonces, es más o menos así.
¿Puedes explicarnos un poco más para los oyentes, porque ya que estamos en la radio no pueden ver lo que yo vi en la televisión? Este lenguaje de señas es un lenguaje muy de manos, algo totalmente diferente a lo convencional. ¿Nos puedes ampliar un poco más para el público?
Sí, efectivamente, la lengua de señas, pues como eso, yo creería que es como cualquier otro idioma, que dependiendo del grado de que a mí me pueda llegar a gustar, pues lo puedo llegar a aprender rápido, ¿sí? Como pueda que algunos no, a mí se me dificulta el inglés, por ejemplo, sí, muchísimo. A mí eso ha sido de los trabajos más difíciles que he tenido, de poder aprender inglés, hablar inglés, pero para mí la lengua de señas fue relativamente fácil, porque fue como que el don que Dios puso en mi corazón, y de ahí en adelante poder interpretarle a un sordo ciego ya es un poco más profundo, porque no es solamente lengua de señas, sino que hay que hacerle la lengua de señas sobre la mano de él. ¿Sí? Sobre la mano de él se le hace lengua de señas, al sordo ciego se le explican los contextos ¿A qué me refiero con esto? En el caso de interpretar una prédica, se le tiene que interpretar la alabanza, al sordociego se le explica sobre las manos en lengua de señas qué música hay de fondo, si hay un saxofón, si hay un piano, si quien está cantando es un hombre o una mujer, se le interpreta la letra de la canción, se le interpreta la prédica, se le interpreta absolutamente todo sobre la mano.
¿Nos puede aclarar un poco? Yo siempre he escuchado del lenguaje braille para las personas ciegas. ¿Se usa en este tipo de lenguaje de señas en la formación o educación?
No. Ya el braille es simplemente un sistema del cual el ciego o el sordo ciego, en este caso de José Richard, es para escribir y para leer, no más. Escribir y leer, lectoescritura, no más. Ya lo que es la lengua de señas es algo aparte.
Veo que es algo muy complejo de explicar y a la hora de aplicar. De verdad creo que es un don de Dios. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender este idioma, el idioma de señas?
Pues más o menos un año siendo muy juicioso, pero eso es como todo. O sea, este idioma también hay que practicarlo todos los días. Hay señas de las cuales tú aprendes todos los días. Sin embargo, Dios como lo dice en su palabra en el Salmo 144:1, que fue el versículo con el que Dios me afirmó que Él necesitaba que yo estuviera en este ministerio, permíteme, te lo comparto. Dice: bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y da destreza a los dedos para la batalla. Entonces, esta palabra hay que aplicarla en todo sentido, en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestro todo. Entonces es cuando efectivamente me doy cuenta de que yo tengo que estar practicando todos los días, tengo que estar ensayando todos los días, tengo que estar ensayando nuevas señas para poder estar actualizado como cualquier otro vocabulario.
¿Este idioma es el mismo que se usa en otros países de habla inglesa? Si aprendes acá en Colombia, ¿lo puedes usar en gente de Estados Unidos o de Europa?
Mira, a mí me hubiera encantado que la lengua de señas fuera universal, porque me encantaría ir y predicarle en lengua de señas a todos los sordos del mundo. Pero lamentablemente la lengua de señas no es universal. Cada país tiene su propia lengua de señas. Si yo voy a París, allá hay una lengua de señas de allá, y si estoy en Estados Unidos, está la lengua de señas americana, y aquí la lengua de señas colombianas. Entonces, lamentablemente, si me hubiera gustado ir a otro lado a una prédica, interpretar una prédica de un sordo en otro país, tendría que aprender la lengua de señas de ese país.
Tal vez alguien aquí nos está escuchando que tenga un familiar que tiene estas limitaciones audiovisuales. ¿Cuánto tiempo tomaría normalmente en aprender el lenguaje de señas?
Pues mira, lo que te digo, yo duré aproximadamente un año todos los días dándole juicioso, siendo disciplinado en lo que estaba haciendo, y más cuando te das cuenta que es para servirle a Dios, le metes aún muchísimo más la ficha. Entonces, eso depende de la persona. O sea, realmente yo no te podría decir un tiempo. Conozco personas que se han demorado 6 meses en aprender lengua de señas, pero esto depende del grado, pues, de la persona, del tiempo que se le dedique a aprender este idioma, como cualquier otro idioma, ¿no?
Claro, porque ahora personas que tienen familiares con la enfermedad y quisieran comunicarse con ellos, por eso es importante enseñarles de esto, de que es posible aprender este lenguaje.
Perdóname, te interrumpo, aunque yo diría que esto más que una enfermedad es un diseño de Dios. Yo creo que Dios todo lo hace tan perfecto que Dios, en el caso de José Richard, y creería que de todos los sordociegos o de todas las limitaciones, los hizo así. Esto, más que una limitación o una discapacidad o una enfermedad, es un diseño por Dios, porque Dios usa todo para bien.
Tengo una pregunta. ¿Cómo le hablas de Dios a una persona sordociega? ¿Cómo le transmites que existe un Dios creador preocupado por él con el lenguaje de señas? Imagino que debe haber mucha creatividad en la manera de explicarlo con las manos, ¿cierto?
Es ponerse uno un poquitico en los zapatos de las demás personas. Cuando yo no sé si a mí a veces me gusta hacer ejercicios con las personas de que cierren sus ojos y se tapen sus oídos. Y con sus ojos tapados y con sus oídos cerrados, vayan y den una vuelta en el entorno donde ustedes se encuentran viviendo y que ustedes conocen, ¿sí? Como para ponerse un poquitico en los zapatos de las demás personas. Creo que tendríamos todos que tener esa capacidad de tratar de ponernos en los zapatos de los demás para ver cómo piensan, cómo actúan, Ahora, es tratar, porque nunca vamos a estar en los zapatos de estas personas. Entonces, es eso, o sea, al sordo o al sordociego, ellos trabajan con imágenes, ellos se imaginan. Entonces, sí es como el oyente, que cuando conoce, el oyente cuando normalmente llega a una iglesia y empieza a conocer de Dios, empieza a activar su imaginación, cómo será Dios, cómo será el reino, cómo será tal cosa. Lo que pasa es que tenemos el privilegio de escucharlo. A un sordo o a un sordo ciego no. Entonces, el sordo o el sordo ciego hay que primero enseñarle lengua de señas bíblicas. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Esta es la seña de Dios. Jesús se hace con la seña de Jesús, es esta. La seña de Espíritu Santo es esta. ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y empiezan ellos, al igual que nosotros, a activar su imaginación. El sordo normalmente piensa en imágenes. A ellos se les dice algo y empiezan a imaginarse qué es lo que uno les está diciendo. Uno tiene la oportunidad de escucharlo, ¿sí? Y después uno se lo imagina. Pero el sordo tiene esa gran habilidad de pensar en imágenes. Entonces, es eso, es activarle su imaginación, su creatividad, para mostrarles que realmente hay un Dios sobrenatural.
Y se cumple la palabra que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El lenguaje de señas que tú y otras personas están usando para llevarle las buenas noticias a los sordos ciegos es una confirmación de esta palabra de Dios. Dios está preocupado por todos. Quiere que todos escuchemos el mensaje de salvación de Jesús.
Mira, claro que sí, claro que sí. Mira, Dios habla en todos los idiomas y eso lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay muchas personas que lo interpretamos muy diferente, tanto oyentes como sordos. Pero, por ejemplo, en el Salmo 19:34 dice, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz predecible, ¿sí? Dice, retumba por toda la tierra su eco, sin palabras llegan hasta los confines de la tierra, hasta los confines del mundo. Entonces, ahí que es lo que nos está hablando también, de que Dios habla en todos los idiomas, en lengua de señas y en todos los idiomas.
Y en el Apocalipsis nos dice que el apóstol Juan vio una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Todos estamos invitados a aceptar las buenas nuevas del Evangelio, sin importar nuestro trasfondo, nuestras limitaciones, pero para Dios no hay barreras, ha preparado personas para que aún sin importar el idioma, como este lenguaje de señas, puedan llevar el mensaje de salvación. ¿Qué tan difícil es evangelizar? ¿Cómo te ha parecido dentro del ministerio que llevas evangelizar a la población?
Más que evangelizar a una persona, yo creo que nosotros evangelizamos con nuestro propio ejemplo, con nuestro propio testimonio de vida. Cuando tú le cuentas tu testimonio de vida de por qué conociste a Dios, en el caso mío hay muchísimos amigos del mundo que efectivamente se han dado cuenta que en mi vida ha habido un cambio total y ha habido una prosperidad en todo sentido en mi vida. Entonces, el solo hecho, muchas veces no tienes necesidad de coger a alguien a bibliazos o decirle a alguien, mira, es que la palabra de Dios dice tararara. No, yo creo que uno evangeliza más con el testimonio de vida de nosotros, con nuestro ejemplo, como Dios lo bendice a uno a nivel, en todos los niveles, emocional, espiritual, financiero, porque cuando nosotros conocemos de Dios, Dios nos bendice en todo sentido. Y creo que la mejor manera de evangelizar es a través de lo que hacemos, de cómo actuamos y cómo pensamos.
Estamos en Una Voz en el Desierto, conversando con el misionero César Daza desde Colombia, quien nos está comentando de sus ricas experiencias al trabajar con la población sordociega. Y César, ¿qué canción te gustaría que colocáramos para dar un break antes de continuar con la segunda parte de esta entrevista?
A mí me encantan todas las de mi iglesia. De hecho, si tienes cualquier música, cualquier canción del lugar de su presencia, es espectacular. Goliat.
Escucharemos la canción Goliat, para que Dios nos invada de fe, una canción interpretada por la iglesia Su Presencia en Colombia. Y ya retornamos a Una Voz en el Desierto.
Más grande, más grande. grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar la canción Goliat, interpretada por la Iglesia Su Presencia de Colombia. Y hoy estamos entrevistando al misionero César Daza con su ministerio hacia sordos ciegos. Como les comentaba al principio de esta entrevista, lo escuché, lo conocí en un programa secular, un noticiero, en el cual están muy impactados por el ministerio y el trabajo que están haciendo con esta población con estas deficiencias audiovisuales. César, ¿nos puedes comentar y ampliar al público por qué es tan importante este trabajo que están haciendo?
Bueno, como les comentaba al comienzo, José Richard es un hombre sordociego. El testimonio de José Richard es un testimonio muy bonito, porque José Richard a los 9 años empieza a perder su audición, ya que a los 9 años queda sordo profundo. A los 15 años empieza a sufrir de baja visión y a quedarse ciego. En ese orden de ideas le toca renunciar al colegio y empiezan 3 años de depresión bastante profundos, bastante fuertes. En esos 3 años, en un momento él toma la decisión de suicidarse, y él dice que él al frente de su casa recuerda que hay un árbol y él lo único que hace es llevar una soga para suicidarse. Cuando está haciendo todo para suicidarse, él escucha una voz que le dice que efectivamente que sí, que lo haga, porque él no sirve para nada, ni oye ni ve, realmente él no tiene propósito, pero aún siendo sordo, escucha la voz de Dios diciéndole, no, no lo hagas, no lo hagas porque tengo grandes planes para ti. Y en ese momento José Richard, él dice que identifica que quien lo quiere matar es el diablo, y quien le está hablando de que tiene grandes planes para él es Dios. Entonces, en ese momento, él toma la decisión de quitarse la soga de su cuello, arrepentirse, pedirle perdón a Dios por el acto que iba a cometer, y en ese momento se empieza a esforzar por cambiar su vida. Empezó a esforzarse en el sentido de aprender a leer y a escribir en braille, aprender a manejar un bastón. Después de este proceso, nuevamente se vincula al colegio donde ya salió, le asignaron dos guías intérpretes, donde él, pasando el tiempo, ya él por fin se puede graduar del colegio. Entra otra época de bastante esfuerzo porque empieza a pasar hojas de vida, a buscar trabajo, a buscar dónde emplearse, pero pues hay que ser un poco conscientes de que es difícil que le den trabajo a una persona en la condición de José Richard de sordoceguera, y en, lógicamente en todo lado le decían que no. Pasó el tiempo, él participa de una institución en lo donde hay bastantes sordociegos durante mucho tiempo, y es cuando me invitan a mí a ese lugar a interpretarle a alguno de ellos, y tengo el privilegio de conocer a José Richard. Lo invito a la iglesia, al lugar de su presencia, que es donde yo asisto, y de ahí en adelante él empieza un proceso de conocer más de Dios, de enamorarse de Dios, y en ese momento, pues en medio de conocernos él y yo, él me manifiesta que él siempre ha querido ir a un estadio de fútbol porque a él le gusta un equipo de fútbol que se llama Millonarios. A mí me gusta Santa Fe. Siempre he sido santafereño toda mi vida. Dejé de ir a un estadio de fútbol porque vi que había mucha violencia en los estadios y tomé la decisión de nunca más volver a ir a un estadio de fútbol porque vi en algún momento que asesinaron a alguien en una trifulca aquí en Bogotá. Pero cuando conozco a José Richard y él me manifiesta su deseo de querer conocer un estadio de fútbol y ir a ver un partido de Millonarios, empieza Dios como a mover sus aguas y a decir, bueno, yo le decía a Dios, bueno, o sea, si tú quieres que yo vaya y le interprete, yo no tengo ningún problema al interpretarle, pero que seas tú quien abra las puertas para poderlo hacer. Y efectivamente, alguien que va a la iglesia también, un futbolista profesional, me regaló los tiquetes para que fuéramos con José Richard. Fuimos a un estadio de techo y allí le interpretó el partido de fútbol. Y empezó, digamos que hubo un video que se volvió muy viral, y de ahí en adelante empezamos a hacer una campaña en los estadios que se llama Fútbol con la Piel.
César, pero yo quiero que nos cuentes, ¿cómo transmites un partido de fútbol en vivo a una persona sordociega? Porque ahí creo que es lo maravilloso de este ministerio que estás teniendo en ese ambiente del fútbol.
Claro que sí. De hecho, es algo impactante porque creería yo. ¿Por qué impactante? Porque es la única persona que le está dando la espalda a la cancha. José Richard y yo vamos al estadio a ver un partido de fútbol. Es la única persona que le está dando la espalda a la cancha porque nosotros llevamos dos sillas. Él se sienta enfrente mío y sobre una tabla de madera le interpreto los partidos de fútbol. Él pone sus manos sobre las mías y yo le interpreto absolutamente todo lo que pasa dentro de la cancha. Una jalada de una camiseta, un tiro de esquina, un saque de banda, un fuera de lugar, absolutamente todo. Se le interpreta a José Richard hasta una discusión que haya entre jugadores adentro de la cancha. José Richard, sobre esta tabla de madera, porque por eso fue que se escogió de madera, porque a través de la madera se pueden transmitir, o sea, él puede sentir toda la acústica que hay alrededor, como por ejemplo bombos, platillos, trompetas, todo lo que hay dentro de un estadio que hacen para animar a los equipos, él los puede sentir sobre esta tabla. Entonces, sobre esta tabla se le interpreta absolutamente todos los goles, y es cuando efectivamente, pues no me gusta usar la palabra porque se escucha como feo, pero nos volvimos virales en las redes sociales con este tema, pero de ahí empezamos a identificar que Dios empieza a usar todas estas cosas para empezar a tocar los corazones de las personas, a mostrar que definitivamente a través del fútbol, el fútbol es una pasión que hay que vivirla en paz. Y empezamos a desarrollar esta campaña. Hoy en día nos conocen mucho en el estadio, la gente ha sido muy tocada por Dios a través de este proceso en los estadios.
Aquí hay algo que yo también quiero aclarar al público. Cada uno de los dos pertenece a equipos diferentes, equipos rivales en el fútbol colombiano. Y eso añade mucho interés a esta dupla, porque realmente no son dos fans del mismo equipo de fútbol, sino ambos amantes del fútbol, pero unidos en paz por el deporte. Y obviamente Dios está usando esta circunstancia para poder evangelizar, para poder hablar de paz en un ambiente tan agresivo como se está convirtiendo el fútbol en muchos países?
Para contarles un poquitico sobre eso, efectivamente los equipos, digámoslo así, tradicionales de Bogotá, que llevan muchísimos años en Bogotá, que son tradición, son dos equipos que se llaman Millonarios Fútbol Club y Independiente Santa Fe. José Richard es de Millonarios, yo soy de Santa Fe, y miren cómo Dios usa todas las cosas. En Bogotá nunca en la vida había habido una final capitalina. Siempre las finales son de otras ciudades, Nacional con Santa Fe o América de Cali con Millonarios. Pero nunca había habido una final aquí en Bogotá de Santa Fe y Millonarios, nunca. Y este semestre pasado hubo una final capitalina. Cuando empezamos esta campaña, Dios empezó a organizar todo de tal manera que hubo una final capitalina en los que José Richard y yo pudimos ir a un estadio, él con su camiseta azul, yo con mi camiseta roja. Lamentablemente, por tanto disturbio que hay en los estadios aquí de Colombia, en Bogotá tomaron la decisión de que si iba a jugar Santa Fe, iban a entrar solamente hinchas de Santa Fe; si iba a jugar Millonarios, entraban solamente los hinchas de Millonarios, y tuvimos el privilegio de esta final ir José Richard, todos los hinchas de Millonarios, y yo con el único con camiseta roja. Entonces digamos que esto fue un proceso, tocándole las puertas a la policía, a la Dimayor, a los diferentes entes de gobierno, para que nos permitieran entrar y sensibilizar a las personas sobre esto. Además que yo sabía que esto era un llamado de Dios y había que hacerlo caso, y él iba a abrir todo y iba a hacer todo lo posible para poder que pudiéramos ingresar con la camiseta dentro del estadio. Entonces es cuando efectivamente sí tuvimos bastante impacto. Fue cuando participamos del programa RCN de Valientes con Felipe Arias aquí en Bogotá, Colombia, y nos ganamos, quedamos de segundo lugar. Nos hicieron un premio nacional Guillermo Cano por fomentar paz en los estadios del país, y así hemos venido recibiendo muchos reconocimientos y muchas llamadas de todo el mundo, de muchas partes del mundo. Pero sí quiero aclarar que más que reconocimientos, más que premios, más que cualquier otra cosa, estas son cosas materiales que se van y se acaban. ¿Sí? Aquí lo más importante es tener la oportunidad, y de verdad que nos sentimos muy honrosos con José Richard de poder ser usados por Dios para, más que un premio, es llevar un mensaje de Dios para el mundo, para que la gente pueda disfrutar un fútbol diferente.
Qué bendición saber que Dios está levantando misioneros de diferente contexto, aún deportivos, aún trabajando en ambientes que deberían traer paz, como el deporte, pero que se han vuelto muy agresivos últimamente por la radicalidad de algunos. Y aquí entra esta dupla de César y José Richard, que están aplicando la palabra de ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son el reino de los cielos. Y son misioneros modernos en un nuevo contexto que el Señor está levantando. Y esto está llamando la atención incluso en la televisión secular, en los medios de comunicación, porque todo el mundo desea traer la paz a los estadios. Y me imagino que han tenido reconocimientos, porque he leído por ahí también del Ministerio del Trabajo que están haciendo, ¿no?
Sí, hemos recibido muchos reconocimientos. Pues realmente pues hemos recibido muchas invitaciones. Incluso no sabemos si vayamos a viajar a un partido a Europa, invitados por la Liga Europea. Realmente estamos esperando la respuesta. No hemos podido porque hemos tenido muchos compromisos acá en Bogotá, pero si Dios nos manda a llevar este mensaje al mundo, a Rusia, al Mundial, si es posible, pues allá está. Entonces ahí estaremos pendientes de todo esto.
¡Qué bendición! Más adelante nos va a compartir César la página web donde podremos ver los videos, donde usted va a poder ver cómo se narra un partido de fútbol en vivo a una persona sordociega. Pero yo también quiero que César nos comente de la Fundación Sin Límites. Es un sueño de Dios que Dios puso en tu corazón, con la cual haces y trabajas con personas, con más personas que tienen estas limitaciones. ¿Nos puedes contar un poco más de esto?
Claro que sí. Fundación Sin Límites SC es una fundación enfocada a la inclusión laboral, educativa y cultural. A nivel laboral, no recibimos hojas de vida, no empleamos a las personas, pero sí a la comunidad. Recibimos las hojas de vida de la comunidad sorda para poderlas tramitar y entregarlas a diferentes empresas aquí en Bogotá para poder emplear a la comunidad sorda. A nivel cultural, es lo que estamos haciendo con José Richard. Queremos no solamente hacerlo con José Richard de ir a los estadios, sino poder llevar a personas ciegas, solamente ciegas, a los estadios para que participen de eventos culturales a nivel nacional. Entonces, y efectivamente, como tú lo acabas de decir, poder ingresar a la página de la fundación, que es www.sinlimitessc.org. Ahí pueden ingresar a un link que se llama Videos, y en ese link de videos ahí pueden ver todo lo que les estoy tratando de describir para que lo tengan más claro.
Como bien dicen, una imagen vale más que mil palabras, y los videos que comentas van a ilustrar mucho a los oyentes. Tengo entendido que en la fundación que diriges capacitan y preparan a las personas con deficiencias audiovisuales para que puedan encontrar un empleo en una empresa, y también capacitan a las empresas para que puedan recibirlos. ¿Me nos adelantas de esto?
Claro, pues mira, normalmente hay muchas fundaciones en las que se enfocan en dar mercados, en regalar mercados, con todo respeto, pero la mía no se enfoca en esto. O sea, la mía se enfoca es nosotros, el objetivo de nosotros, claro, es dar mercados a personas necesitadas, pero digamos que esto sí va acondicionado a algo, y es a que la gente se prepare. El proyecto que tenemos para este año es, por ejemplo, que la gente estudie. Si tú estudias, tienes tu mercado. Si te esfuerzas a aprender, si te esfuerzas en capacitarse, si te esfuerzas en salir adelante, vas a tener un mercado. Digamos que queremos ser esa herramienta de bendición para que la gente estudie, se capacite, aprenda a ser independiente haciendo manualidades, qué sé yo, que son talleres que se dictan en la fundación para que la gente aprenda a defenderse por sí sola y tengan un sustento por sí mismos en caso de que no tenga un trabajo. Yo creo que Dios nos muestra el plan A, el B y de pronto el C, hasta el Z. Entonces, en este orden de ideas, sí, el objetivo es tratar de ayudar. Por ejemplo, mi contadora le hice la invitación de que fuera parte y tomara una de las oficinas de la fundación, porque me interesaba que ella le enseñara a una persona sorda temas de contabilidad. Y en este momento el objetivo es que ella ya empiece a ser parte de su equipo de trabajo, una persona sorda, y es como nuestro objetivo básicamente con mi esposa, porque este ministerio pues lo tenemos con mi esposa, el cual pues siempre me ha apoyado en este tema, siempre me ha respaldado en este tema, y queremos que la fundación sea, también dictamos talleres de lengua de señas, y los talleres de lengua de señas no los dictamos personas oyentes. Tengo profesores sordos porque enseñando lengua de señas, porque empezando porque creo que no hay nada mejor que aprender de un nativo. Cuando aprendes inglés, pues tengo entendido que es mejor aprenderlo de una persona americana. Y en el caso mío, si quiero aprender lengua de señas, yo he aprendido muchísimo de los sordos. Entonces tengo profesores sordos que están enseñando lengua de señas a los oyentes dentro de la fundación.
Y también a las empresas que están interesadas en recibir personas con discapacidad, ustedes les capacitan, les facilitan y les entrenan, ¿cierto? Porque habrá empresas que, empresarios de buen corazón que también quieren dar una oportunidad a este tipo de personas, ¿cierto?
Claro que sí. Me ha tocado, he tocado muchas puertas. Digamos que recibir a una persona en condición de discapacidad no es fácil, pero pues como les decía de un comienzo, para Dios no hay nada imposible. Y efectivamente el proceso es, si hay una empresa que está interesada, simplemente nos ubica, nosotros hacemos una sensibilización de cómo atender a una persona sorda. Además que les puedo asegurar que las personas sordas tienen unas grandísimas habilidades, empezando porque el trabajo para las personas sordas son mucho más pilas a nivel laboral que quién sabe qué otras personas, porque nosotros los oyentes cuando estamos trabajando o estamos frente a un computador, estamos hablando, estamos charlando y al mismo tiempo estamos usando nuestro computador para trabajar. El sordo no tiene esa distracción, entonces al sordo le puede rendir mucho más el trabajo que lo que le puede rendir a un oyente. Entonces ahí es cuando Si realmente las empresas fueran inteligentes, contratarían personas sordas.
Bueno, los empresarios ya saben que en los sordos pueden encontrar buenos empleados. ¿Y qué podemos decir de las personas ciegas? Hoy en día sé que hay software o hay herramientas que pueden ayudarle a integrarse en un mundo empresarial, ¿cierto?
Las personas ciegas son personas muy inteligentes y se pueden desempeñar en cualquier campo, incluso a nivel de sistemas. Simplemente se les instala un software o una aplicación en su computador que les dice qué es lo que les está apareciendo en la pantalla. Y hoy en día hay muchas herramientas. O sea, Dios da las soluciones absolutamente para cada necesidad. Entonces creo que hay que aprovechar todas las herramientas que nos da Dios, y emplear a personas ciegas también es de gran bendición.
Claro, se les da una oportunidad a ellos de que se capaciten, y con la capacitación van a poder conseguir ofertas de empleo acordes a sus habilidades, y van a poder ser bendecidos y no solamente recibir un mercado, sino bendecir también a la sociedad en la que viven. por las habilidades y dones que de todos modos tienen.
Ese es el objetivo, que aquí Dios quiere que todos seamos bendecidos y tanto nosotros como oyentes somos, yo me considero una persona muy bendecida por trabajar y por servir a la comunidad sorda, y asimismo que las empresas sean bendecidas en tener la oportunidad de trabajar con personas sordas y sordociegas.
E imagino que muchos testimonios de agradecimiento aún con este varón José Richard, que es sordociego, al cual ustedes le están bendiciendo, permitiéndole integrarse a la sociedad. Me imagino que contigo mismo, ¿no? El poder de Dios de usar a un hombre y ser instrumento en su reino, ¿cierto?
Sí, o sea, de hecho, pues qué más que el testimonio de José Richard, que es sordo ciego, y podemos darnos cuenta de que Dios efectivamente habla en el silencio. Dios habla en el silencio, Dios habla en todos los idiomas, Dios es Dios en su infinita misericordia, Él nos habla en todo sentido. Y el hecho de, en mi caso personal, de yo a veces le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué? Y esto me quebranta un poquito porque yo soy una persona, yo creo que yo soy el más imperfecto del mundo, porque tengo errores como todo el mundo. Y yo a veces digo, Señor, ¿por qué me escogiste? O sea, yo habías podido escoger a una mejor persona, porque sé que hay muchas mejores personas que yo. Pero ahí es cuando Dios me dice, yo me fijo en los barros sucios. Yo me perfecciono en la debilidad. Y vuelvo y les digo, a mí esto me quebranta muchísimo. Porque a veces nosotros no somos merecedores de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy en día Dios me ha bendecido con una hermosa mujer. Con mi esposa tuvimos dos pérdidas de bebés. Fueron situaciones muy difíciles donde el diablo siempre va a querer hacerte caer y no quieres que te levantes. Y cuando tú tienes una pérdida, cuando tú tienes una ilusión de que viene un embarazo en camino, de que viene un bebé en camino y lo pierdes, se intenta debilitar tu fe, se intenta quebrantar tu fe. Pero realmente cuando nosotros decimos, no, Señor, esto, a Dios no, Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Y cuando nosotros tomamos la decisión en medio del desierto y en medio de las situaciones difíciles, creerle a Dios, ahí es cuando realmente nosotros, Dios se glorifica. En este momento, Dios nos dio la bendición a mi esposa y tenemos 7 meses de embarazo. En abril llega nuestra bebé, se llama Isabela. Isabela significa Dios responde. Entonces, eso lo único que muestra es que Dios sí responde nuestras oraciones, que si somos pacientes en el desierto, que si somos esforzados y valientes en el desierto, Dios nos va a bendecir y se va a glorificar en medio de nuestra debilidad.
Y nos contabas que en la iglesia en la que asistes tienen un ministerio dedicado para los sordos y para los sordociegos, ¿cierto? ¿Nos aclaras un poco más de esto como ejemplo para que otras congregaciones también puedan valorar y empezar a trabajar en esta área?
Sí, tengo el privilegio de ser pues coordinador del Ministerio de Traducción de la Iglesia. Es una iglesia muy incluyente, como todas, me imagino, no sé, porque la verdad es que no conozco otra iglesia aparte del lugar de su presencia. Fue la primera que visité, en la cual Dios me enamoró y me cautivó. Entonces, allí en la iglesia hacemos todos los procesos de formación que tenemos para las personas oyentes, son exactamente las mismas que tenemos para la comunidad sorda. Allá tenemos el encuentro con Dios, tenemos un proceso de formación que es donde empezamos a conocer de Dios. Nosotros creemos mucho en la sanidad interior, que es lo que Dios quiere, porque Dios para poder bendecir a los demás quiere bendecirnos primero a nosotros mismos. Y para poder ayudar a los demás tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Empezar a sacar todo eso que de pronto a Dios como que no le gusta y para poder empezar a dar a los demás. Entonces, eso es lo que hacemos, es todos esos procesos los interpretamos en la iglesia en lengua de señas a la comunidad sorda. Tenemos sordos sirviendo en nuestra iglesia, sabemos que de nuestra iglesia van a salir líderes sordos, van a salir pastores, predicadores, y eso lo creemos en el nombre de Jesús.
Qué bendición saber que el Señor se preocupa de la población con deficiencia en los oídos o deficiencia visual. No podemos irnos, César, sin que nos regales una oración bendiciendo. Habrá familias que tienen o están viviendo esta problemática, pero qué bueno escuchar este testimonio tuyo donde genera esperanza, de que hay esperanza de parte de Dios, hay maneras de capacitarse, hay maneras de comunicarse con la población sorda o sordociega. Regálanos esa oración como cierre ya del programa, por favor.
Primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación, Rosenberg. Para mí es un privilegio, me siento muy honrado de haber recibido esta invitación. Y ahí a donde quiera que cada uno de nuestros oyentes esté, yo te quiero pedir que cierres tus ojos y abras tus ojos y tus oídos de fe. Y ahí donde estás, quiero que le entregues a Dios tu corazón. Primero que todo le des gracias. y todos le vamos a decir al Señor, gracias, gracias porque tú estás cambiando mi corazón. Gracias por la oportunidad, Señor, de permitirnos conocer más de ti. Gracias por permitirnos escuchar tu voz en el silencio, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, que tú eres el dador de vida, Señor. Pero sobre todo, Señor, hoy declaro, Señor, y creo que puedo ver, Señor, cómo tú abres mis oídos espirituales, Señor. Toda ceguera, Señor, espiritual la he hecho fuera en el nombre de Jesús. Toda sordera espiritual la he hecho fuera en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones he sido sordo a tu palabra, Señor. En muchas ocasiones, Señor, he sido ciego, Señor, porque no he querido ver los planes que tienes para mí, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, y desato cielos abiertos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y declaro, Señor, que ningún dardo del enemigo nos puede tocar, Señor, porque nosotros, Señor, estamos cubiertos con tu sangre, Señor, porque estamos cubiertos, Señor, con tu poder y tu gloria, Señor, porque hoy creo, Señor, que soy hijo tuyo, que soy heredero tuyo, Señor, que tú me escogiste y vas a decir tu nombre. Hoy me escogiste a mí, a César, y quiero que cada uno diga su nombre, a Rosenberg. Señor, me escogiste a mí, a Rosenberg, Señor, para tu servicio, para poder ayudar a extender tu palabra en el nombre de Jesús. Y yo creo, Señor, en el nombre y en el poder de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, aún teniendo dudas, Señor, sé que estás ahí, Señor. Aún en medio de mi debilidad, sé que estás ahí, Señor. En medio, Señor, de mis luchas, yo sé que estás ahí, Señor. Y yo sé, Padre Celestial, que tú me vas a usar a mí, Señor, para poder llevar tu palabra donde quiera que yo esté, donde quiera que pise la planta de mis pies. Y en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, en tu soberanía, creo en tu grandeza, creo en tu poder y creo en tu palabra. Perdóname por dudar, perdóname, Señor, pero sé que en medio de tu misericordia tú estás conmigo y me estás diciendo, tranquilo, César, tranquilo, Rosenberg, y cada uno de sus nombres. Yo estoy contigo, yo creo en ti, tengo propósitos y tengo planes grandes, como lo dices tu palabra, Señor, y lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor. Bendecimos nuestras vidas y declaramos cielos abiertos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, por favor, recuérdanos la página web o cómo se pueden contactar contigo para que puedan ver los videos de la fundación y de todo el trabajo que están haciendo actualmente.
Pueden hacerlo, pueden mirar los videos de una manera incluso más fácil a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como @cdazab, o lo pueden hacer a través de la página de la fundación, que es www.sinlimitessc.org.
Gracias. Recuerden que también en la página web que ha indicado César, se pueden hacer donaciones al ministerio de ellos. Y bueno, ¿algunas últimas palabras, César, para despedirse del público?
Muchísimas gracias, Rosenberg, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. De verdad que esperamos que este haya sido un mensaje de aliento, un mensaje en el cual Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros, porque hoy Dios me ha hablado también a través de esta entrevista y me siento muy honrado por eso. De verdad que les doy muchísimas gracias, Dios los bendiga inmensamente y los llevo en mi corazón, y las puertas de Colombia siempre van a estar abiertas para todos.
Bueno, ya me despido del programa Una Voz en el Desierto. Recuerden nuestra página web www.unavozeneldesierto.org. En el menú Audios Entrevistas podrá volver a reproducir el programa de hoy. Que Dios les siga acompañando. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.